Bienvenidos, queridos oyentes de Radio HM. Bienvenidos a nuestro programa. Es Defensa de la Vida. En este programa hablaremos de bioética. Como ya todos ustedes conocen, es la rama de la ética que regula la conducta humana en el campo de la vida y de la salud, y lo hace a la luz de valores y principios morales racionales. Descubramos, pues, qué cosas son verdad y qué cosas son mentira, qué conductas son lícitas y cuáles no respecto a la vida. Y para descubrir todo ello, contamos, como siempre, con la presencia en nuestros estudios de Agustín Losada, máster en bioética y padre de 4 hijos. Hoy María José Arranz no nos puede acompañar y, bueno, yo la que les hablo, Rosa Duque, ya me conocen también ustedes, que soy médico, pediatra y madre de 3 hijos. Como siempre les recuerdo que queremos que ustedes puedan participar en este programa con nosotros y que para que puedan entrar en contacto hemos creado una dirección de correo electrónico a la cual podrán dirigirse para formularnos todo aquello que el programa les sugiera. Así que ya sean dudas, comentarios, sugerencias o preguntas, pueden dirigirse escribiéndonos a esdefensadelavida@gmail.com. Sin más, ya vamos a comenzar a desarrollar un programa que promete ser muy interesante, porque lo que nos ocupa hoy es nada más y nada menos que las células madre del cordón umbilical. Y voy a pasarle la palabra a Agustín para que comience a hablarnos de las células de la sangre de cordón.
Sí, pues muchas gracias, Rosa. Bueno, en programas anteriores hemos hablado de las células madre, o llamadas, mal llamadas células madre, aunque todo el mundo ya las conoce por este nombre. Técnicamente son células troncales, células que tienen capacidad de producir otras células. Sí, depende del estadio en el que esté, puede ser pluripotenciales, unipotentes, lo que sea. Pero son células capaces de dividirse para volver a producir otra célula madre o de una célula de un determinado tejido. Y en lo que vamos a hablar hoy, hemos hablado en otros programas de las células madre que pueden ser embrionarias o pueden ser adultas, y ya hemos explicado el problema fundamental que tienen las células madre embrionarias, es que obviamente, como a nadie se le escapa, para utilizarlas hace falta destruir un embrión. Para sacar esa célula madre, se destruye, se descompone el embrión, se le quita una de sus células en una etapa muy primitiva, cuando tiene 8 o 16 células, se le quita una para, a partir de esa célula, tratar de diferenciarla y conseguir otros tejidos. Esto obviamente mata al embrión y por esa misma razón es por lo que es
totalmente ilícito
hacerlo.
Utilizando una persona. Pero de lo que vamos a hablar hoy precisamente es lícito, ¿no? Hablamos de células madre del cordón umbilical de un,
claro,
un bebé recién nacido.
Claro, la Iglesia en la instrucción Dignitas Personae explica muy bien que utilizar células madre embrionarias no es éticamente lícito, porque supone la destrucción de un embrión, de una persona, en sus estados iniciales de desarrollo, y sin embargo existen otra serie de fuentes de células madre que son células madre adultas y que en ese caso sí que es perfectamente lícito utilizarlas. La instrucción cita fuentes como pueden ser el propio líquido amniótico, la sangre del cordón umbilical, etcétera. Hay otras fuentes más, como puede ser la grasa, de donde se están sacando hoy algún otro tipo de células madre. Pero hoy nos vamos a centrar en las células madre de la sangre del cordón. Algunos dicen que las distinguen como si hubiera células madre embrionarias, células madre adultas, sí, y unas intermedias que son las de,
claro,
la sangre del cordón.
Preguntar que, vamos a ver cuántas células hay en este tipo de células de cordón umbilical.
Claro, las células madre del cordón umbilical no son embrionarias, o sea que si distinguimos entre embrionaria y adulta, podríamos decir que son células madre adultas. En el cordón umbilical, cuando nace el niño, el cordón umbilical ya todo el mundo conoce, supongo que es esa unión que hay entre la placenta que va unida al útero de la madre y el feto, el bebé, a través del cual le llegan al bebé todos los nutrientes y el oxígeno, etcétera, para su desarrollo. Cuando nace el niño, se le separa del cordón umbilical y en ese cordón, antes de la expulsión de la placenta, queda todavía sangre dentro de sus circuitos, de las venas que recorren ese cordón. lo que se ha descubierto es que esta sangre que contiene el cordón umbilical es muy rica en células madre, especialmente un linaje de células madre que resulta muy interesante porque tiene muchas potencialidades en el ámbito de la medicina regenerativa y la terapia celular, que son las células madre hematopoyéticas, hemato, sangre, poiesis, generación. Es decir, son células que entre la placenta que va unida al útero de la madre y el feto, el bebé, a través del cual le llegan al bebé todos los nutrientes y el oxígeno, etcétera, para su desarrollo. Cuando nace el niño, se le separa del cordón umbilical y en ese cordón, antes de la expulsión de la placenta, queda todavía sangre dentro de sus circuitos, de las venas que recorren ese cordón. Lo que se ha descubierto es que esta sangre que contiene el cordón umbilical es muy rica en células madre, especialmente un linaje de células madre que resulta muy interesante porque tiene muchas potencialidades en el ámbito de la medicina regenerativa y la terapia celular, que son las células madre hematopoyéticas, hemato, sangre, poiesis, generación. Es decir, son células que producen la sangre.
O sea, que servirían para poder curar una leucemia, por ejemplo, de este mismo niño que hubiera sido recogida la sangre y posteriormente, por ejemplo, tiene una leucemia. ¿Se le podría curar la leucemia a este niño con su propia sangre de cordón guardada?
Depende de los casos, depende de la leucemia que sea y del grado que tenga, pero por regla general podemos decir que sí. Es decir, estas células madre de la sangre del cordón, la gran utilidad que tienen ahora es como terapia o como remedio frente a la gráfica para nuestros oyentes que lo puedan entender mejor. Tengan en cuenta que el bebé recién nacido es lo más cercano, es la etapa más cercana que estamos de nuestra vida a la etapa embrionaria. Estas células de la sangre que corren por el cordón umbilical están muy cerca de la etapa embrionaria. Son células madre adultas, pero muy jovencitas.
Serían como cuasi embrionarias.
Casi, podríamos llamarlas así. Y tienen la gran ventaja de que son muy moldeables, son muy dúctiles, porque precisamente no están todavía especializadas, no han empezado a dividirse con mucha frecuencia como nos ocurre a nosotros en las células madre que nosotros tenemos también en nuestro cuerpo, células madre hematopoyéticas. Hasta ahora, todas las enfermedades de la sangre, la forma de tratarlas era a través de un trasplante de médula ósea. Es decir, se extrae de la médula ósea, de los huesos, de la médula de los huesos, se extraen estas células madre, que son las que después se reinfunden en el individuo al que se le limpia toda la sangre, se le quitan todas las células enfermas y se le vuelve a transfundir estas propias células suyas para regenerar su sistema autoinmune y volver a producir otra vez todas las células de la sangre.
Sí, estás hablando de cómo se trata una leucemia, bueno, una forma de tratar.
Claro.
El tratamiento de las leucemias, que es utilizar la propia médula para volver otra vez a regenerar las células.
Era a través de un trasplante de médula ósea. Es decir, se extrae de la médula ósea, de los huesos, de la médula de los huesos, se extraen estas células madre, que son las que después se reinfunden en el individuo al que se le limpia toda la sangre, se le quitan todas las células enfermas y se le vuelve a transfundir estas propias células suyas para regenerar su sistema autoinmune y volver a producir otra vez todas las células de la sangre.
Sí, estás hablando de cómo se trata una leucemia, bueno, una forma de tratar.
Claro.
El tratamiento de las leucemias, que es utilizar la propia médula para volver otra vez a regenerar las células hematopoyéticas de este individuo.
Exacto. Entonces, lo que se descubrió es que, y es una cosa bastante lógica de pensar, cuando uno utiliza la médula ósea, esas células madre que están en la médula ósea de una persona, pensemos un niño, por ejemplo, que tiene una enfermedad que se le manifiesta a los 10 años. Esas células madre suyas que están en su médula ósea llevan 10 años reproduciéndose durante 10 años, regenerando su sangre, y en ese momento están ya, digamos, afectadas por la enfermedad, una leucemia, si es el caso, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que hacer es extraerlas de la médula ósea, limpiarlas, limpiarle al individuo toda la sangre, no ha pasado ningún virus, ni han pasado el sarampión, ni han llegado a desarrollar esa, a adquirir la enfermedad de la leucemia o la enfermedad hematopoyética que sea.
Y tienen una mayor capacidad, ya que son muchísimo más jóvenes.
Y son más jovencitas, con lo cual tienen más capacidad, cuanto más joven es uno, más capacidad tiene de volver a regenerar cualquier tejido órgano dañado. Bueno, pues esto es, en definitiva, lo que supone la sangre del cordón umbilical, una posibilidad de mejorar el tratamiento para los enfermos de este tipo de enfermedades sanguíneas, siempre claro está que se haya recolectado esa sangre del cordón umbilical en el momento del nacimiento.
Claro, estoy yo entonces pensando, tendría que haber, viendo la gran utilidad que tiene, ¿de qué manera podemos guardarlas? Porque esto hay que extraerlo del cordón umbilical, me imagino que llevará una técnica, y esto después habrá que almacenarlo en unas condiciones para un posterior uso. ¿Esto lo realiza de forma pública o de forma privada? ¿Cómo se hace esto?
Sí, bueno, en España existen ahora mismo 7 bancos públicos de sangre de cordón umbilical. En concreto, las células madre de los hospitales, ya que estamos hablando en la provincia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las células madre de los niños que nacen aquí cuyas madres donan la sangre del cordón umbilical, se trasladan por un acuerdo que tiene el Servicio Cántabro de Salud con el Banco de Barcelona. Entonces estas células son trasladadas al Banco de Sangre de Cordón de Barcelona, banco público, donde son procesadas y las que cumplan unos criterios de calidad se conservan allí. Existen, como digo, 7 bancos públicos en España. Claro, lo ideal uno podría pensar es recoger las células madre de todos los niños, recoger como rutina, meterlo en el protocolo y coger el cordón umbilical y guardar el cordón umbilical,
pues sí,
de todos los niños.
Igual que se hace el screening de todas las metabolopatías que hacemos de la prueba de talón, que todas las madres que nos escuchan o abuelitas que nos escuchan.
De Cantabria, las células madre de los niños que nacen aquí cuyas madres donan la sangre del cordón umbilical, se trasladan por un acuerdo que tiene el Servicio Cántabro de Salud con el Banco de Barcelona. Entonces estas células son trasladadas al Banco de Sangre de Cordón de Barcelona, banco público, donde son procesadas y las que cumplan unos criterios de calidad se conservan allí. Existen, como digo, 7 bancos públicos en España. Claro, lo ideal uno podría pensar es recoger las células madre de todos los niños, recoger como rutina, meterlo en el protocolo y coger el cordón umbilical y guardar el cordón umbilical,
pues sí,
de todos los niños.
Igual que se hace el screening de todas las metabolopatías que hacemos de la prueba de talón, que todas las madres que nos escuchan o abuelitas que nos escuchan saben que nada más nacer, antes del 10º día, recogemos el sangre de talón para hacer un screening, pues de la misma manera se podría esto institucionalizar y extraerles a todos los niños en el momento del nacimiento, porque es una gran riqueza para curar enfermedades. Es
claro,
desde el punto de vista médico estoy viendo hasta ahorro económico.
Sí, como medicina preventiva,
como medicina,
claro.
Preventiva.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que has puesto aquí un ejemplo muy bueno y es el de las metabolopatías, por ejemplo. Es facilísimo a todos los recién nacidos.
Desde el punto de vista médico estoy viendo hasta ahorro económico.
Sí, como medicina preventiva,
como medicina,
claro.
Preventiva.
Sí, tienes razón. Lo que pasa es que has puesto aquí un ejemplo muy bueno y es el de las metabolopatías, por ejemplo. Es facilísimo a todos los recién nacidos realizarles la prueba del talón y mirar, pues eso, si tienen cualquiera de las anomalías metabólicas que se pueden detectar, hipotiroidismo, sí, o lo que sea. Pero claro, también en esto, dependiendo de las comunidades autónomas, si bien es verdad, en todos los sitios en España se realiza una prueba de anomalías metabólicas, pero no en todos los sitios se llega a una profundidad en ese análisis de las metabolopatías igual. Ahora mismo no recuerdo exactamente, pero hay comunidades autónomas donde solo se mira hipotiroidismo y fenilcetonuria, mientras que en otras comunidades se miran hasta 5 o 6 anomalías más. En Galicia, creo recordar, se están analizando el orden de las 20 y tantas. En Andalucía se ha empezado también a mirar y a cribar cerca de 15 o 20 anomalías, posibles anomalías metabólicas. Es decir, no hay un mismo nivel. Obviamente en todas se está mirando lo básico y lo imprescindible, por lo menos esas dos, pero luego hay comunidades que deciden, como la sanidad saben nuestros oyentes que está transferida a las comunidades autónomas, pues cada una decide invertir para conseguir más o menos. Esto, si lo trasladáramos a la sangre del cordón, sería irrealizable, por dos razones fundamentales. Primera, por el costo, puesto que en algunos casos es un parto complicado, y si el parto es complicado no se puede perder el tiempo en andar recogiendo la sangre. Hay que atender a la madre y al bebé, claro. En otros casos el cordón es pequeño y no tiene suficiente cantidad de sangre, con lo cual no se puede procesar para sacar de ahí las células madre. En otros casos puede producirse fiebre de intraútero y entonces tampoco se puede recoger la sangre del cordón. En casos de niños con anomalías genéticas no tiene sentido guardar la sangre del cordón. En fin, hay una serie de criterios de exclusión.
Bueno, siempre hay unos condicionantes que impiden o no dejan protocolizar.
Claro, y en realidad, siendo prácticos, evidentemente que sería una gran ventaja que todos los niños tuvieran la sangre del cordón guardada, pero si vamos a mirar la efectividad del sistema sanitario, creo que hay otra serie de campos donde se podría invertir esa inmensa cantidad de dinero que haría falta para guardar la sangre del cordón de todos los niños, que creo que tendrían prioridad sobre esto. Porque también hay que decir que si bien es muy importante el poder guardar la sangre del cordón, no todos los niños, obviamente, afortunadamente, van a desarrollar una leucemia
y van a necesitarla, pero ahí también se me crea a mí una duda. ¿Podría ser para uso público o podría ser para uso particular? ¿Eso está legislado? ¿Cómo está?
Sí, en España existe una legislación que es muy especial respecto de todos los países de nuestro entorno, porque en España es el único sitio del mundo que yo conozca, y creo que no me equivoco, donde si se guarda la sangre de cordón está permitido guardarla para uso privado, pero la ley obliga a que las unidades que están conservadas dentro del territorio nacional para uso privado tengan que ser puestas también a disposición universal. Esto en otro programa podríamos a lo mejor hablarlo, porque es un tema ya muy específico, pero en mi opinión va, creo que en contra hasta de la propia Constitución, porque impide un derecho fundamental, que es el derecho a la integridad de la persona. Es decir, uno no tiene derecho a guardar su propio tejido dentro de España porque se le obliga a donarlo. Y además que va en contra de un principio fundamental de la donación, que debe ser altruista y voluntaria. Bueno, en España, si se quiere guardar un tejido propio, tiene que hacerse a base de donarlo. Es decir, no te lo permiten guardar con garantía de que lo vas a usar tú, sino que si hay otra persona que lo necesita antes, tú por adelantado tienes que cederlo. Pero este es otro tema del que es muy peliagudo y que no creo que tengamos que tratar ahora. Lo que sí es verdad es que en España se puede guardar la sangre del cordón privadamente, pero antes de entrar en ello, quería decir otro argumento más de por qué no tiene sentido guardar de una forma pública el cordón umbilical de todos los niños que nazcan. Y el tema fundamental es que no es necesario económicamente, desde un punto de vista de eficiencia del gasto sanitario, porque como digo, hay otra serie de servicios que deberían ser prioritarios, o tendrían preferencia, mejor dicho, sobre este. Piénsese, por ejemplo, que la cobertura dental, por ejemplo, no está cubierta por la sanidad pública. Es decir, uno tiene un problema de caries o de tal, o de ortodoncia, y tiene que ir a un dentista privado y se lo tiene que pagar uno mismo. Bueno, pues quizás esto, que sí que es mucho más frecuente, tendría más sentido si hubiera dinero suficiente, que estuviera cubierto por la seguridad social, antes de cubrir el guardar la sangre del cordón de forma pública para todos. Porque ya hemos dicho que, en primer lugar, es probable que no vaya a ser necesitada. Pero es que además no tiene sentido, puesto que, si bien es verdad que la propia unidad en ocasiones es la mejor solución, en otras ocasiones no es así, sino que tiene que ser la sangre de un donante que sea compatible. Si es un hermano compatible, mucho mejor. Pero para eso, en España, que somos un país número uno en cuanto a trasplantes y donaciones, somos en general muy generosos, también lo somos, y lo somos el número uno mundial en cuanto a unidades de sangre de cordón en bancos públicos. De manera que en España tenemos, en estos 7 bancos públicos que comentaba antes, tenemos cerca de 45.000 unidades de sangre de cordón guardadas. Y si pensamos que en todo el mundo, en todos los registros públicos que existen de sangre de cordón, que tienen que estar interconectados para que esto tenga sentido y se puedan recoger, o sea, un paciente español pueda beneficiarse de una unidad que está recogida en Australia si es compatible, y viceversa, un donante español puede beneficiar con esa sangre a un enfermo que esté en Alemania o en cualquier otro sitio. Entonces, esta posibilidad de, o sea, estas 45.000 unidades que tenemos en España, en todos los bancos públicos del todo el mundo hay del orden de 200.000. Por número de unidades por país somos el número uno después de Estados Unidos, pero desde luego en proporción a los habitantes del país, sin ningún género de duda, somos los primeros. Y en España existe un plan, que es el Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, que desde el año 2008, que prevé conseguir 60.000 unidades que fueran, digamos, para entendernos, de diferentes tipos, para que fueran ser compatibles con el máximo número de gente posible. Y a ese nivel de 60.000 unidades se quiere llegar para el año 2015, pero vamos a llegar bastante antes, llegaremos probablemente en el año 2012 al ritmo de donaciones que se va. Y con esas 60.000 unidades tendríamos suficiente para tratar prácticamente al 90% de los enfermos españoles. Con lo cual tendríamos suficientemente cubierto de una forma eficiente en cuanto al coste este tipo de patologías. Claro está que la sangre del cordón no solamente sirve para curar enfermedades del ámbito de la sangre. Estas células madre que mencionábamos al principio son células madre hematopoyéticas, pero también tenemos células madre mesenquimales, que son unas nuevas células recientemente descubiertas, que tienen capacidad de proliferar hacia diferentes tejidos. Incluso otras células madre que todavía no se conocen bien y, bueno, no sé si nuestros oyentes conocen, pero hay varios estudios ahora mismo en laboratorio para diferenciar estas células que en principio están diseñadas para generar sangre y es para lo que se utilizan, para regenerar la sangre, pero se están utilizando y con éxito en ensayos de laboratorio para conseguir regenerar otros tipos de tejidos, por ejemplo, tejidos musculares, y con ellas se han conseguido regenerar válvulas cardíacas. Uh-huh. Imagínense nuestros oyentes que el día de mañana no hiciera falta a un enfermo de corazón, no hiciera falta trasplantarle un corazón, sino inyectarle sus propias células de sangre de cordón que se recogieron cuando nació, y que esas células fueran capaces de arreglar su corazón volviendo a regenerar una válvula que tiene estropeada. Otro ámbito donde se está estudiando también es en neuronas, o sea, diferenciar estas células que producen en principio, como digo, sangre, llevarlas a producir neuronas, con lo cual, y esto se ha podido hacer en laboratorio, esto significa que podríamos a lo mejor llegar a curar el Alzheimer o el Parkinson con las células madre del cordón. Todo esto, que parece ciencia ficción...
No, yo es que estaba pensando, nuestros oyentes... ¿Tendrán conocimiento de todas estas grandes utilidades potenciales que tienen las células madre? Porque parece como que se potencia tanto el hablar de las células embrionarias y de como que las líneas y todo esto de que pues es lícito porque nos las ceden y tal. Yo creo que esto es muchísimo más conocido cuando nosotros sabemos que pueden llegar a producir tumores por esta gran capacidad que tienen de multiplicación celular.
Sin control.
Uh-huh. Y sin embargo, creo que son menos conocidas la utilidad de las células de cordón umbilical, viendo toda la gran utilidad que estás tú ahora mismo pincelando. Simplemente que a lo mejor estamos hablando de un futuro.
Evidentemente, esto que estamos diciendo es algo que no es una realidad, pero que lo podrá ser. La cantidad de dinero que se está invirtiendo en este tipo de investigaciones hace que los expertos en este campo digan que sin ningún lugar a dudas va a ser posible avanzar en el ámbito de la medicina regenerativa, y que la base de células madre que se van a utilizar van a ser las células madre de la sangre del cordón. No tenemos mucho tiempo ya porque estamos llegando al final del programa, pero quiero indicar el primer, para que conozcan nuestros oyentes, que ya se ha conseguido el primer caso de diferenciación de células de la sangre del cordón, que, como hemos dicho, en principio están pensadas para producir otras células de la sangre. Se acaba de publicar el primer ensayo, no de laboratorio, sino real, es decir, en un individuo real, en el que estas células que producen o deberían producir sangre, células sanguíneas, plaquetas, etcétera, han proliferado hacia células de la piel y se han utilizado para curar enfermos de una enfermedad con un nombre muy raro, que es la epidermolisis bullosa, pero que nuestros oyentes quizás habrán oído hablar por las células, la enfermedad de los niños mariposa, que tienen la piel que no consigue sintetizar el colágeno 7 y se les forman ampollas. Es una enfermedad tremenda que produce además una mortalidad antes de los 30 años. Bueno, pues ya se ha podido por primera vez utilizar sangre de cordón para conseguir regenerar y volver a fabricar colágeno colágeno 7 a partir de células madre de sangre de cordón. Esto es una puerta que se abre a la medicina del futuro, que todo el mundo está de acuerdo en que va a ser medicina basada en terapia génica, en células madre, medicina regenerativa, y que la base hoy por hoy de esa medicina va a ser la sangre del cordón umbilical.
Muy interesante todo esto. Se nos está escapando el tiempo ya de nuestro programa, pero nos queda aún por tocar este banco privado en el que podemos tratar en otro programa. Sin más, nos vamos a despedir de todos ustedes hasta una nueva ocasión. Adiós.
Adiós.